de tanto tiempo ganando, alguna vez tenéis que perder. Joaquín Martín Abad, muy buenas,
hola,
noches.
Buenas noches.
Bueno, tú eres aragonés.
Yo neutral.
Por eso tenía que ganar al Barça.
Uy, madre mía.
Puramente neutral.
Puramente neutral. Bueno, vamos a invitarles, como siempre, vamos a dejar ya el deporte aparcado, aunque es una cosa muy sana, ¿eh? Pero vamos a invitarles a que participen en nuestro programa a través de los canales que tenemos, como siempre, preparados y que está ya cuidando Eva Fernández para recoger todo lo que nos quieran enviar. En primer lugar, el correo electrónico, como siempre, linterna.iglesia@cope.es. Y luego, el muro de nuestro Facebook, Religión Cope. Ahí siempre esperamos sus mensajes y que consulten toda la información que tenemos en el escaparate y que pongan que les gusta. Y luego tenemos nuestro Twitter, @religion_cope. Pues cualquiera de estos caminos son buenos, todos llevan a Roma, como se decía antes, y a Roma nos vamos a ir nosotros en un momentito. Les informo ya de la encuesta que tenemos subida en nuestra página web, cope.es, por supuesto en la pestaña de religión, o en la del espejo, o en la de la linterna de la iglesia, que la pueden visitar. Les preguntamos hoy sobre la libertad religiosa en el mundo, aprovechando que se ha celebrado precisamente hoy la Jornada por la Libertad Religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Entonces les planteamos qué les parece más preocupante ante el retroceso de esta libertad religiosa que, a mi modo de ver, se está produciendo en el mundo. Les preguntamos por cuatro escenarios. El primero, China, por su papel relevante en el futuro. El segundo, África, por el avance de la violencia que está ligada al islamismo. El tercero, el Medio Oriente, por el riesgo de que desaparezcan comunidades cristianas milenarias. Y la cuarta opción, el mundo occidental, porque se desentiende de la libertad religiosa. Así que cuatro opciones. Todas son malas, claro, porque estamos hablando de una cosa que es mala, que es la pérdida de la libertad religiosa.
Las cuatro.
Ya, las cuatro son malas. La cuestión es cuál de ellas es más preocupante. Pues eso, cada uno tiene su gusto y su análisis.
Yo tengo lo tengo claro.
Pues yo la pregunta que pone aquí es, ¿qué te parece más preocupante ante el retroceso de la libertad religiosa?
Sí,
dígame
sí.
Usted.
La tercera. La desaparición de una comunidad, porque...
Medio Oriente.
Sí, los católicos chinos resisten, nosotros vamos a resistir también, como está escrito,
muy
así
bien.
Debe ser. De la segunda, bueno, los africanos van a resistir porque están muy acostumbrados a resistir. Y lo otro sí me parece duro, no, pero sí.
O sea,
ya,
Medio
pero...
Oriente, dice sí. Aquí doña María Teresa.
Yo me quedo con China.
Dora se preocupa por China.
Sí.
Pues a mí me queda la cuarta.
Don Joaquín, el mundo occidental. Y ustedes lo que quieran. Y al final del programa se lo contamos. No les voy a dar una pista de quién va ganando, pero yo lo sé ya, porque está aquí puesto. Bueno, ya vamos ya con nuestro concurso de historia de la Iglesia. Hoy la noticia nos lleva a Roma, pero también nos lleva a Egipto, porque Egipto está en Roma. O sea, el Egipto cristiano está en Roma. El patriarca copto ortodoxo Teodoro II está en Roma. Allí se ha encontrado con el Papa Francisco. Ahora enseguida vamos a comentar el discurso del Papa, que yo creo que ha sido muy importante. Todavía le quedan unas jornadas de presencia en la Ciudad Eterna. Y entonces hemos querido mirar precisamente a esta comunidad cristiana, que es la más numerosa de Oriente Medio, la que está en Egipto, con los coptos ortodoxos, pero también con los coptos católicos y con otras confesiones cristianas que están allí. Entonces, una pregunta que se refiere a la antigüedad cristiana en Egipto. Les preguntamos el nombre de un santo monje nacido en Egipto y considerado como uno de los padres del desierto. Vamos, no me digan que es fácil, ¿eh? Un monje santo, nacido en Egipto y que es uno de los llamados padres del desierto. Pues nada, desde ahora, Joaquín, calla. Desde ahora ustedes pueden...
Y luego le sopla a los oyentes.
Ejercicio de autoridad,
y,
hablar,
y como nos gusta también la situación de los católicos chinos, bueno, no nos gusta nada, nos gustan ellos, nos gustan los católicos chinos, ustedes recibirán los tres que ganen, los tres primeros que acierten, el libro rojo de los mártires chinos de Ediciones Encuentro, que es quien patrocina este concurso. Pues vámonos a Roma, si os parece, y hablamos de esa presencia de Teodoro II. 40 años hacía que el patriarca copto no pisaba Roma.
Y 13 que no se veía con el patriarca anterior, el beato Juan Pablo II, que se encontró en el Cairo con ocasión del jubileo del año 2000 y aquel viaje que el Papa quería hacer a las raíces de la historia de la salvación. Yo creo que es una buena noticia el encuentro y también el discurso. Lo que más he apreciado en este discurso es que, además de la oración en común que tenemos que hacer ecuménicamente, que compartamos los sufrimientos que ahora ellos están teniendo. el sufrimiento siempre une. Yo no sé por qué, pero es así. La alegría parece que separa y que hace más egoístas, hasta causa envidia. Y en cambio el sufrimiento, cuando es común, pues nos hace unirnos. Como ahora los coptos, tanto ortodoxos como católicos, porque hay católicos de ese rito copto, pues están sufriendo mucho. Los latinos quizá menos porque son menos en Egipto y pues porque al ser religiosos tienen, van y vienen, tienen quizá otras defensas.
Pues porque yo creo que la mayoría no son egipcios de nacionalidad, ¿no?
No,
latinos,
no, claro, no, no, eso, no. Son tanto ortodoxos como católicos, son...
Los coptos, estos son los que... Además, yo creo que copto significaba egipcio, si no me equivoco.
Claro, antiguamente, es la manera que tenían de designar a los que eran cristianos, eso. Que llevan en la muñeca, junto a la vena de la muñeca, una cruz tatuada, no se avergüenzan, y en los avatares de esas primaveras, que no se sabe ya si son otoños, inviernos o qué, pues se han tenido que unir ante tanto sufrimiento.
Y además es que claro, leyendo esas palabras que el Papa ha pronunciado hoy en la visita, a propósito de la comunión en el sufrimiento, la que ahora hablaba también Joaquín, es que sufrimos a causa del mismo. O sea, los sufrimientos son a causa de Jesucristo, ¿no? Eso que también el Papa ha recordado, ¿no? Confesamos un mismo bautismo, confesamos la fe en un único Dios y esperamos el día en el que la comunión sea plena, ¿no? Este camino que se está haciendo de comunión hoy pasa por unas circunstancias muy duras para esta minoría religiosa en Egipto. Hablábamos de la libertad religiosa y realmente soñamos en algún momento, ¿no? Incluso llegamos a soñar que Egipto podría ser, bueno, siendo un remanso de paz, pues un entorno en el que los coptos
una brecha
pudieran
para
vivir
la libertad religiosa,
sí, en cierta tranquilidad, y que eso pues pudiera tener, no sé, efectos, ¿no? Pudiera expandirse por toda la zona. No es así, ¿no? Con lo cual también este viaje, yo creo que también tiene que poder ser importante para ellos, ¿no? No solo para el camino ecuménico, que por supuesto lo es, sino también para que, no sé, las imágenes que estamos viendo, las noticias que se difunden, les visibilice, les haga visibles.
Para el reconocimiento mundial, ahora mismo nosotros estamos hablando porque ha ido.
Claro. Bueno, y a los ojos de la Iglesia Católica también, porque sí, los fieles normales, sí. Como que esto no, ¿no?
No, iba a decir que muchos fieles católicos todavía desconocemos, ¿no? Que hay católicos de la Iglesia copta y bueno...
Sí, de rito copto.
De rito copto. Y este tipo de noticias pues ayudan también a que se conozca. Hemos conocido el discurso del Papa Francisco, yo no sé si ya habéis tenido vosotros acceso, no sé si se ha conocido algo de la intervención del Papa Teodoro, pero me imagino que debe haber sido también muy interesante y que el Papa Francisco lo debe haber oído con mucha atención, y desde luego él conoce la atención que el Papa Teodoro dispensa también a la Iglesia copta católica, porque lo ha agradecido en su discurso. O sea,
sí,
que...
pero es que ahí lo que pasa es que ha habido una novedad, ¿eh?
¿Cuál es?
Esa, lo que estás diciendo.
Esa es la novedad.
Es que la situación
que no siempre ha sido así.
Ha cambiado.
Evidentemente. Es que ha habido un cambio para bien. Y el Papa yo creo que lo ha reconocido explícitamente, porque, en fin, yo conozco de primera mano testimonios de cómo la situación precisamente de la minoría católica en Egipto no era fácil con respecto a sus hermanos.
No.
Y ese diálogo, a pesar de estar tan cerca en la comprensión de los sacramentos, en la confesión del mismo credo, porque se han clarificado muchas cosas, pero luego era muy difícil, ¿eh?
Yo me lo explico por la rivalidad que engendra el querer estar más cerca de eso, Jesucristo. Es ser los primeros, sí.
No, es que esto no pasa solo en Egipto. Hay otros países en África donde la relación entre ortodoxos y católicos es muy complicada, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando estuvimos en Etiopía que nos comentaban que tampoco ha sido una relación fácil. Entonces, como dice Joaquín, a veces cuanto más cerca estás, más difícil te cuesta ponerte de acuerdo, porque las diferencias a veces son más finas.
No, son culturales también.
Sí.
Pero bueno, oye, la buena noticia es que es que se abre un periodo completamente nuevo.
Claro.
Y que esta situación de dificultad que estabais mencionando probablemente, oye, es misterioso, ¿no? Que una situación de dificultad puede ayudar, puede unir, como unió también en la persecución totalitaria del comunismo, del nazismo, a evangélicos y católicos en Alemania y en otros países del centro de Europa.
Bueno, y como el año 2000 el Beato Papa Juan Pablo II quiso hacer un catálogo de los mártires de todas las confesiones de fe cristianas y salieron 12 volúmenes.
El ecumenismo y el sufrimiento, que decía el Papa y que tú has mencionado también.
Sí. Bueno, pues en cualquier caso, yo creo que es una noticia excelente que se haya producido este encuentro. Sabemos que el patriarca Teodoro va, yo no sé si, porque no conozco en detalle el programa, iba a orar en la tumba de Pedro. Es también una visita del sucesor de San Marcos a la sede del sucesor de Pedro.
Y la de Pedro está segura, la otra, pues probablemente.
Bueno, así se ha dirigido así, a él. Papa,
sí,
o sea,
sí, porque
no mira, vamos a cuestionar.
Sí, también está previsto que vaya a San Pablo Extramuros, uh-huh, ¿no?
Sí.
Y que viaje a Milán el día 14, yo creo que
bueno,
es, ¿no?
Bueno, en Milán
¿no?
se va a producir allí un encuentro interesante porque también viene el patriarca de Constantinopla. Entonces, bueno, se va a producir ahí una especie de ecumene de Oriente y Occidente muy curiosa.
Sí, porque eso también a mí me llama esto la atención que sea la Iglesia Católica quien está uniendo también a los ortodoxos unos con
otros.
¿Tú crees
eso que es lógico, puede ser, ¿no?, de otra manera, Joaquín?
Es que es lógico.
Pues sí, porque podría ser de otra manera en un pastelero, pero así como el sucesor de Pedro garantiza y es la roca, pues todos pueden venir a la
pero
roca.
Pero es que esto no es un pastelero, precisamente, ¿no? Aquí no hay atajos. No, exactamente, no, pero que está bien que lo hayas dicho. Aquí no hay atajos, ¿no? Yo creo que una de las cosas también que queda clara de la intervención del Papa Francisco esta tarde es eso, no hay atajos. O sea, aquí no se van a forzar los tiempos, no hay negociaciones de mínimos, esto es una cosa muy seria y el camino se va haciendo con encuentros personales, con relaciones de confianza, con oración conjunta. A mí eso también tranquiliza, ¿no? Porque y te ayuda a tomar conciencia de la importancia que tienes.
Las iglesias ortodoxas no tienen tampoco el mismo credo. Unos son monofisitas, otros monoteletas. Es decir, que se han quedado cada uno.
Sí, la cuestión es complicada.
Bueno, pero en cualquier caso, Joaquín, y aquí también hay un párrafo que el Papa quería citar de la declaración que hicieron Senuda y Pablo VI.
Sí.
Y en el que se reconoce una única fe en un solo Dios, uno y trino, la divinidad del único Hijo encarnado de Dios, Dios perfecto con respecto a su divinidad y perfecto hombre con respecto a su humanidad.
Sí.
Lo cual, bueno,
eso
parece
es mucho,
que disuelve,
¿no?,
disuelve muchos de los malentendidos que en aquella época, donde se mezclaba también la cuestión de Bizancio, la cuestión política, la dependencia.
Sí.
Y bueno, gracias a Dios. Oye,
sí, no, la verdad es que queda bastante claro de la intervención, ¿no?
Pues sí. Bueno, me parece que tenemos ya a los tres ganadores y lo vamos a decir quién es el santo monje este, que en fin es más fácil, es sencillamente San Antonio Abad, evidentemente San Antonio Abad, padre de monjes, uno de los grandes fundadores del monacato cristiano.
Tú me has cortado porque iba a decir y que sufrió muchas tentaciones
siempre
en el desierto.
Solo te faltaba, vamos. Bueno. Los ganadores, los que se van a llevar sendos ejemplares del libro rojo de los mártires chinos de Ediciones Encuentro. Los tres nos han contestado en el muro de nuestro Facebook, así que estamos de enhorabuena. Álvaro Lorenzo Rey, Eliitas Silva e Isabel María Murillo. Estos tres oyentes, que no sabemos de dónde son porque como han escrito en el Facebook no tenemos el rastreo de su zona geográfica, pero en cualquier caso enhorabuena a los tres y con San Antonio Abad se lleva debajo del brazo un libro de los mártires chinos. Y nos llegan ya tres primeros mensajes. Nos dice uno: se habían planteado que hoy por primera vez en el Vaticano se ha dado la coincidencia histórica de que tres papas se encontraban a la vez en el mismo recinto.
¡Qué barbaridad!
Dice Francisco, Benedicto XVI, el patriarca de los coptos. La historia una vez más hace de las suyas. Hombre, lo que pasa es que el título de papa no significa lo mismo en ninguno de los tres casos.
Claro.
En el caso de Benedicto, porque es emérito. En el caso de los coptos, porque el significado que tiene para ellos la palabra papa no es el que tiene para nosotros. En el caso de Francisco, pues ya sabemos lo
que es. Eso es como si se dice que se han reunido cinco presidentes de los Estados Unidos a merendar.
No, pero bueno, en este caso ni siquiera, claro, porque no son homologables. Pero bueno, es verdad que al patriarca copto se le llama
su santidad. Papa.
Sí. El próximo domingo nos dice otro oyente que tendremos una gran alegría para toda la Iglesia porque, o sea, pasa mañana, porque el Papa Francisco va a canonizar a 802 nuevos santos. Y vamos a comentarlo dentro de un rato. A este oyente le llama poderosamente la atención. De estos 802, 800 van en un paquete y luego hay dos. ¿Cuántos indios vienen? 802. ¿Cómo lo sabes? Pues porque vienen 800.
Dos delante. Dividido la estatua de los caballos por cuatro.
Aquí había, son dos nuevas santas, dos religiosas fundadoras.
Laurita y Lupita.
Una colombiana y otra mexicana.
Sí.
No crean que es por favoritismo del Papa Francisco, porque esto lo dejó firmado Benedicto XVI. Lo digo por lo de los latinoamericanos. Y los 800, todos juntos, porque menuda historia, son los mártires de Otranto. Nos dice el oyente que desconocía su historia y que hay que reconocer que entre tantos, que ninguno se echara atrás, tiene mérito. Y es que a los 800 se les invitó a que apostataran, a que abandonaran su fe para salvar su vida. Y los fueron decapitando uno detrás de otro. Es impresionante.
Sí.
Siglo XV, me parece, ¿no? Siglo XV. Bueno, y dice también que felicidades a la congregación de las misioneras de la Bienaventurada Virgen Inmaculada de Santa Catalina de Siena.
Las Madres Lauritas.
Entonces, y las siervas de Santa Margarita María y de los Pobres, que estas son las de la Madre Lupita.
Las mexicanas.
Sí. Las mexicanas, vale.
Y además que es reciente, la fundadora falleció a principios de los 60.
Sí, sí.
No como el caso de los mártires de Otranto, que
no,
han tenido que esperar.
No.
Estaban beatificados desde hacía muchísimos siglos.
Mucho tiempo.
Pero ahí ha habido una decisión, yo creo, potente de Benedicto XVI de dar el paso.
De todas formas, el Papa Francisco va a canonizar a más santos que muchos papas a lo largo de la historia.
Hombre, solamente de una tacada.
800 en la primera. Imagínate.
Qué bárbaro. Ha sido un milagro común, ¿eh? Por intercesión del grupo.
Sí,
por intercesión del grupo. Sí. Y así es
como yo soy de las personas que, confieso, no sabía de esto hasta que he sabido de la canonización. Y la verdad, eso me parece
menuda,
espectacular.
En la iglesia donde están sus reliquias, se ven a través de los cristales pues todos los restos.
Nos hemos quedado sin hablar.
Son casas.
En tres vitrinas.
Esto es una ciudad, todos tienen por qué saberlo, es la ciudad de Otranto, que está en el Adriático, en Italia, y que una flota turca la acercó, la asaltó. Estos se habían refugiado en la catedral, si no recuerdo mal, y a los 800 les dieron la oportunidad de decir, bueno, el que abandone la fe cristiana salvará la vida.
Allí no sé si dicen turcos o otomanos.
Bueno, otomanos era, sí, es más como más técnico, más cultural.
No, porque era el Imperio Otomano.
Y empezó por un sastre, que era Antonio Primaldo, que es el único que figura por su nombre. Antonio Primaldo y compañeros mártires.
Ahora, porque si tú, Joaquín, lo has
y ese
visto,
es el valento, si ese es
el
valiente.
El
primero. Bueno, están todos los nombres registrados, porque no se puede decir así 800 a Iván.
Lo que pasa es que por abreviar se dice
y compañeros. Claro.
Sí, bueno, los innumerables mártires de Zaragoza ahí no están, son innumerables y entonces no se tienen los nombres.
Hombre, pero ya estamos haciendo patria.
Es que las canonizaciones se hacían antes así, pero esta no. Y ha habido que probar, ¿eh? Y también ha habido que probar el milagro, que llama la atención que haya devotos de estos santos precisamente para invocar la gracia de un milagro.
Hombre, pero a mí no me extraña, ¿eh? Porque en el ámbito, en el radio de influencia de esta ciudad, en esa región, tiene que ser un acontecimiento que genera un impacto tremendo.
Bueno, que generó prácticamente la reciedumbre de la iglesia allí.
Sí, pero esto de pedir, es verdad, a un grupo no es algo tampoco tan, ¿no? Y que se apruebe un milagro de un grupo.
Bueno, y que cuando veo yo que ha habido santos que han ido, por ejemplo, en un grupo, como vayan dos la intercesión, hay que repartirlo. Es decir, que cuando son dos hay que decir o este. La intercesión tiene que aplicarse a uno.
Es atípico esto, ¿no?
Es atípico, sí, que sea un grupo. Pero como es un grupo que viene...
Bueno, también fue atípico lo de Hildegarda von Bingen.
Sí, o los mártires, por ejemplo, de China, que también fueron un grupo.
O sea que es atípico, pero no es la primera vez en la vida. Bueno, otro oyente nos dice que este seguramente joven, ahora verán por qué, dice que está feliz porque acaba de apuntarse a la Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, a lo mejor no es joven y se ha apuntado también, pero vamos.
De espíritu en cualquier caso.
Sí, dice que seguro que la visita a la favela, ahora hablamos de eso, tal como hizo Juan Pablo II, pues será algo fabuloso. Si por ahí queda algún indeciso, os aseguro que no os defraudará, nos dice este joven de espíritu. Y es que se ha conocido esta semana el programa completo de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, y ya sabemos que va a ser, desde luego, intensa y extensa, porque el Papa se va a dar un tute importante, prácticamente una semana. Llegada el lunes y retorno a Roma el domingo.
Un día de descanso el martes para quitarse el jet lag y después ya visitas. Yo encuentro, si podemos hablar de esto...
Breve, porque enseguida nos vamos y luego retomamos. Bueno, pero dinos un apunte.
El apunte es que El esquema general es el esquema de las jornadas de la juventud. Siguen lo que aquí se hizo en Madrid, las confesiones en el retiro, por decirlo así. La misa con los seminaristas ya estaba de antes, o sea que no era de Madrid. Y eso se ha incorporado al programa. También la visita a los enfermos, pero hay también novedades como la visita a los presos.
Bueno, como la visita favela. A la favela, porque también. Aquí en Madrid, afortunadamente, favela no tenemos.
Y el Via Crucis en la playa.
Y también el Via Crucis en la playa de Copacabana.
Que no está
nada,
mal.
Que no es la castellana.
Menos, nada menos que. Hombre, no, hombre, la castellana es el asfalto duro. O sea, Copacabana claro, es otra cosa.
Copacabana tiene que ser especial.
Es que a mí lo de asociar Copacabana a un Via Crucis me ha descuadrado.
Sí, lo que no bueno, se pues, repite no, allí no, es el ¿verdad? Encuentro con jóvenes religiosas ni el encuentro con jóvenes profesores. Uh-huh.
Bueno, vamos a hacer una pausita. Como este tema de la JMJ seguro que también induce a más oyentes a que nos escriban, ya que nos pregunten.
A más jóvenes.
Y a más jóvenes, pues seguimos comentando en un momentito y abrimos también otra serie de temas que están aquí esperando para el comentario en el Internet de la Iglesia. Y no se olviden de seguir enviando mensajes, preguntas, testimonios, que los esperamos a todos.
Informado.
11:30, 10:30 en Canarias. Les recuerdo que en esta linterna de la Iglesia hoy estamos aquí en torno a esta mesa Dora Rivas, María Teresa Conte, Joaquín Martín Abad y un servidor, José Luis Restán. Y seguimos recibiendo sus mensajes. Hay uno que nos dice que nos recuerda que hoy es San Juan de Ávila y que los sacerdotes, la oyente Soledad que nos escribe en el Facebook, es de Ciudad Real y dice que los sacerdotes de allí lo han celebrado en Almodóvar del Campo. Bueno, en cada diócesis lo habrán celebrado.
Y los de Andalucía en Montilla. Y los de Madrid
en el seminario.
Sí. Y los de Sevilla en Sevilla. Digo, voy a hablar de ellos porque yo vengo de Sevilla, entonces ellos lo han celebrado en Sevilla.
Pero bueno, que como tengamos que hacer la lista completa.
Bueno, ya, pero oye, de eso tenemos constancia.
Bueno, nos dice, bueno, David nos da las gracias por nuestra misión al servicio de la evangelización. Dios te oiga, David, y que así sea. Juan Antonio dice que en estos días le ha llamado la atención para mal la torpeza y los complejos que ve en el partido del gobierno, o sea, en el PP, en las cuestiones del aborto y de la educación. Dice que parece que solo les falta pedir perdón por intentar cambiar, aunque sea un poquito, las leyes de Zapatero. Pero luego enseguida amplía el arco y dice, claro, que en Estados Unidos quitan medallas a unos chicos por dar gracias a Dios al ganar, lo que tampoco está mal en el país que presuntamente es el faro del mundo occidental. Pues muy bien dicho, de verdad que yo creo que el mundo occidental se lo tiene que hacer mirar. Eso sí que es verdad. Y sobre eso también, con esa jornada por la libertad religiosa que ha tenido lugar aquí en Madrid esta tarde, en el CEU, protagonizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada, bueno, promovida, no protagonizada. Los protagonistas son los cristianos que padecen esta pérdida de libertad. Pues nos dice un oyente que ha tenido la oportunidad de conocer directamente a Nadia Egweida, que es la azafata británica, nacida en Egipto, copta, precisamente.
Fíjate.
Y con esa cruz copta que llevaba al cuello, que ha ganado una batalla a su empresa, la British Airways, donde era azafata, que le había despedido por negarse a quitarse esa cruz que llevaba en el cuello. Finalmente, Estrasburgo le ha dado la razón. Dice, ojalá todos fuéramos así de valientes a la hora de defender nuestra fe. Nos pide un oyente que hablemos de la situación de la Iglesia en Tanzania. Imagino que se refiere a que el pasado fin de semana hubo un atentado con una bomba en una iglesia precisamente que estaba, no sé si inaugurando el nuncio, que es un filipino me parece, estaba inaugurando y entonces se produjo un atentado. En la estela pues de estos atentados que grupos islamistas, desde que tú dices que los africanos siempre resisten, pues no lo sé, pero el islamismo va bajando. Y los atentados primero eran en Mali, ahora es bueno, en Nigeria.
La República Centroafricana
ha sido otra cosa, no ha sido terrorismo, ha sido más bien.
Sí, es terrorismo.
No ha sido con bombas, ha sido.
Organizado ya en ejército.
Exacto, bueno, en bandas más bien, más que ejército, una banda, ¿no? Que ha entrado. Bueno, la situación en Tanzania, en principio, pues lo único que sabemos es eso, que desgraciadamente las redes del islamismo están progresando y están infiltrándose en África y que la vulnerabilidad de los cristianos, incluso en los momentos de máxima paz, que debía ser la celebración de la Eucaristía, pues es grandísima. Yo de Tanzania no tengo otro particular que sepa.
Y eso nos responderá, no quiero ser mal pensada, pero el continente africano se está viendo expoliado por una parte, bueno, lleva decenios siéndolo, ¿no? Pero últimamente, de manera brutal, hay muchos países africanos que hoy se están convirtiendo están a las puertas de convertirse en grandes potencias petrolíferas. Yo no sé, es que existe como la voluntad de que la población africana desaparezca.
Y también la expansión, ¿no? La expansión del cristianismo.
Yo creo que la dinámica de esto no es esa.
No tiene nada que ver.
No sé si tiene algo que ver. Yo creo que la dinámica,
no hay estudios económicos que lo plantean, ¿eh?
La dinámica expansiva del islamismo, yo no creo que tenga que ver con eso. O sea, yo creo que tiene que ver con una decisión de conquista que se está produciendo ahí. O sea, porque el expolio en este momento, entre otras cosas, lo lleva a cabo China.
Sí, por ejemplo. ¿Eh?
Que se está haciendo con el control de la mayoría de los recursos económicos de África. Uh-huh. Y bueno, y muchas multinacionales occidentales llevan
también
mucho tiempo.
También.
Pero lo que es verdad es que a lo mejor a muchas multinacionales internacionales no les conviene ser más decididos a la hora de pacificar las zonas o de hacer determinadas intervenciones que podrían... Eso sí que creo que puede ser. O sea, no digo que tengan que sean causa directa, pero que pasivamente...
Hombre, yo creo que la inestabilidad no le beneficia a nadie.
No beneficia a la
economía del mercado. A ver, que te estén poniendo bombas todos los días, ¿le beneficia a una empresa que tenga inversiones en Tanzania? ¿Que te estén poniendo bombas todos los días? Yo no lo creo.
Hombre, que ese país no se levante y que no sea capaz de él mismo de regenerar sus recursos y de hacerse cargo de sus empresas, eso sí que les beneficia.
Lo que está claro es que el expolio de los recursos naturales se suma a ese expolio la destrucción de la población africana, o sea, la persecución.
Yo creo que pero que los que realizan esto también son africanos, a ver si ahora, o sea, claro. A ver, que los que ponen estas bombas también son africanos.
De ese país o de otro.
De ese país o de otro, o sea, que los que han entrado en la República Centroafricana, que Monseñor Aguirre ha contado aquí en el espejo, son de Chad y de Sudán.
Sí,
son africanos también. O sea, que
es que es un tema muy complejo, porque las bombas que usan los africanos, también
yo
de dónde vienen,
¿no? Que
es que
ver,
la pescadilla que se muerde la cola.
Es como un misterio, ¿no? O sea, ¿por qué ese continente vive postrado como vive?
Bueno, ahora pido la palabra porque
sí, no te dejamos hablar.
Tres veces que también creo que tiene que ver con la expansión del cristianismo en África. Es decir, yo creo que ha habido una expansión notabilísima desde el siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XX, y esto también tiene que ver con esa expansión del cristianismo. Y por lo que significa el evangelio de innovación, iba a decir revolución de la revolución, de innovación en una sociedad como, en unas sociedades como aquellas.
De todas maneras, yo esta semana se ha presentado un número especial de Mundo Negro de la revista de los misioneros combonianos, porque se cumplían 50 años de la organización de la Unidad Africana. Y yo creo que también hay que mirar un poquito a los liderazgos de los países africanos, ¿eh? Porque ya está bien también de seguir echando la culpa al colonialismo europeo.
Sí, no, por supuesto, que en eso tienes razón.
¿Qué pasa con esas élites de los países africanos? ¿Qué están haciendo? Porque eso también hay que mirarlo, ¿eh?
Colaborar en el
espacio. No, y también es verdad que África es muy grande y a veces hablamos de África como si fuera un solo país. Y en África hay situaciones muy diferentes. Eso también es verdad, ¿no?
Por supuesto que sí. Ahora, desde luego, este goteo, por llamarlo así, semanal, de atentados terroristas contra las iglesias, porque es que es así. Cuando se está celebrando la Santa Misa, significa algo, y tiene una, yo ahí, pues probablemente tiene razón Joaquín.
Sí, yo estoy convencido, vamos.
Y a mí me da miedo países como Etiopía, donde estuviste tú, que son de los más antiguos de tradición cristiana del mundo, pueden caer. Yo vi recientemente un reportaje precisamente de ayuda a la iglesia necesitada, pero que pueden caer, ¿eh? Vamos, porque es así, como cayó el norte de África en la época posterior a San Agustín.
Claro, y Turquía.
Oye, no nos pongamos melodramáticos, pero desgraciadamente la situación es dura. Nos dice un oyente a través de Twitter, y esto habría que verificarlo, yo no lo sé porque aquí desde Madrid no lo sé, que en Vizcaya la declaración de la renta, por ley foral, no permite marcar las dos X en la declaración de la renta, la de sostenimiento de la Iglesia Católica y la de otros fines de interés social. Dice que hay que elegir. Y que él elige la iglesia, lo cual me parece fenomenal. Pero dice, hacerlo llegar para que los oyentes de Vizcaya al hacer la declaración lo tengan en cuenta. Bueno, pues ténganlo en cuenta y asegúrense de que esto es así. Yo no lo puedo verificar aquí, no lo sabía. Sabemos. Y ni sé si eso es legal que sea así. Porque no sé si... Claro, es verdad que el tema fiscal en el País Vasco tiene un tratamiento completamente distinto. O sea, que a lo mejor es así. Y en todo caso, para el resto de España, quede claro y sépanlo, que las dos casillas se pueden marcar, ni pagas más, ni te quitan menos, ni le quitas la una a la otra. Y es muy recomendable poner las dos. Pero si en Vizcaya pasa eso, pues hombre, nosotros desde luego le recomendamos que pongan la de la Iglesia Católica.
Pero sería el colmo, ¿no?
¿El colmo?
¿No?
No, el colmo no. El colmo son otras cosas. El colmo son otras
bueno,
cosas.
Vale, pues,
¿no te parece? Bueno, ¿de qué más hablamos? Hablamos, por ejemplo, del encuentro que ha tenido el Papa con la Unión de Superioras Generales Religiosas.
Porque de todo el mundo.
De todo el mundo. 800 superioras.
Generales. Ya han faltado algunas, ¿eh?
Hombre, ya me imagino que todas no pueden estar porque alguna estaría malita y cosas así. Pero ha sido un discurso, yo creo, muy, muy articulado, donde el Papa ha mostrado, por un lado, la importancia radical que tiene la vida religiosa para la Iglesia, que es estructural, podríamos decir. Y, por otro lado, también yo creo que ha hecho sus gestos de impulso, de corrección, de decir, oye, atención a esto, vamos por aquí.
San Juan de Ávila dice que los religiosos en el cuerpo místico de la Iglesia son el corazón. El corazón de la Iglesia, dice San Juan de Ávila. Ya, fíjate, en ese tiempo ya hablaba él del cuerpo místico, de corazón. Los brazos, dice, son los caballeros y otros hacemos otras cosas. Pero eso viene por el santo de hoy. Pero por el Papa, yo creo que que es la primera vez que se dirige a los religiosos de una manera, bueno, ha hablado y habla todos los días en las homilías y tiene muchas intervenciones, pero esto es una cosa más formal al final de una reunión, pues les ha dicho cosas curiosas y simpáticas que han pasado los titulares, como diciendo que las monjas no pueden ser una solterona, una chitella, bueno, pues, pero si nos quedáramos solo en ese titular, les ha venido a decir que en la Iglesia hay que sentir con la Iglesia, que los religiosos han de sentir con la Iglesia. Eso es ignaciano, eso es puramente ignaciano, pero es también puramente eclesial. Y luego, cuando les ha recordado lo que significan los votos sobre los consejos evangélicos, que es un despojo de la persona sobre otras personas, sobre otras cosas y sobre cada una de ellas mismas, pues les ha recordado, yo así lo he entendido, que la obediencia no ha cambiado, que a lo mejor lo que tiene que cambiar es el ejercicio del servicio de la autoridad, pero la obediencia es siempre la misma. Que la pobreza está en relación no solo con la libertad interior del alma, sino también con la fraternidad y la solidaridad humana. Y que la castidad como don precioso que implica una libertad de la maduración y de la persona consagrada, tiene relación con la maternidad espiritual y con el servicio a la Iglesia.
Yo creo que además, cuando tú empezabas hablando de San Juan de Ávila y haciendo alusión al corazón, claro, es que en el fondo yo creo que lo más visible de la vida religiosa y especialmente si pensamos en las religiosas, no quiero tampoco ser en esto excluyente, ¿no? Pero por las tareas que ellas hacen, lo que más se visibiliza de su presencia en la Iglesia es el servicio.
Claro,
probablemente, o sin lugar a
no
dudas.
No salir en una radio y en una televisión.
No, es el servicio, es verdad, es el servicio a la caridad, ¿no? Y el Papa se lo ha dicho, ¿no? El amor a Jesucristo y la obediencia a la Iglesia se traduce...
Bueno, a la caridad, a la evangelización, a la educación.
Bueno, a la caridad.
Sí.
En la medida en que, como dice en la medida en que Benedicto XVI dice que el primer servicio a la caridad es el anuncio de la verdad de Jesucristo, de la verdad de Dios, ¿no? En ese sentido. Y la verdad es que la tarea de servicio, de ponerse al servicio de los demás, pues es también corazón de la fe cristiana, ¿no? Ya no solo del cuerpo místico, sino también de la fe cristiana, ¿no? Y en ese sentido es verdad. Yo creo que es imprescindible, yo creo que en este contexto, en la nueva evangelización, potenciar la vida religiosa, hacerla visible en la comunidad, que volvamos a descubrir la misión de la vida religiosa, que las congregaciones religiosas vuelvan a tener presencia, pero presencia real. Yo leía esta es la cruz, ¿no? Pero yo leía este discurso y pensaba en todos los problemas que había en Estados Unidos con las superiores generales y demás.
Bueno, es que es lógico que lo pienses.
Sí, ¿no?
Quiero decir, hombre, porque es que el asunto ha estado presente, claro, sobrevolando sobre ese encuentro.
Claro, ¿sabes? Y digo, realmente, eso, ¿no? Sentir con la Iglesia, o sea, ¿por qué les costará tanto cuando están tan enraizadas y incardinadas lo que es la vida de la Iglesia?
Bueno, les cuesta. Bueno, algunas.
Claro, estaba hablando yo de esas.
Hay muchas altas, sí, de esas y de otras que también.
Bueno, pero esas han sido muy visibles.
aunque sean una o dos.
A ver, es que a mí me parece un discurso, el del Papa, muy completo y muy sencillo a la vez, ¿no? O sea, habla de tres puntos: la centralidad de Cristo y el Evangelio, el poder como servicio y la eclesialidad. Son las
ese
tres
es el
cosas.
Resumen que hace al final, para que se lo aprendan.
Esto parece fácil dicho así, pero yo me lo he leído desde el principio, Joaquín, ahora sí. Lo cuento.
Pero no, me llama la atención que el Papa dice, bueno, esto se resume en tres.
Sí, no. Lo que quería decir es que de esos tres puntos, a mí el que más me ha llegado particularmente cuando les habla del primero, que es la centralidad de Cristo y el Evangelio, y es ahí donde introduce los consejos evangélicos. Y al hablar de la castidad, dice que la consagrada es madre y les propone que sean iconos de la Virgen Madre y de la Iglesia Madre. Y puesto que el domingo canonizan a estas dos santas de las que hablamos, además de los 800 mártires, en la biografía de Madre Laura hay precisamente esta vivencia de la maternidad. Ella, de hecho, siente que tiene que ir a atender a los indios en una vivencia espiritual en la que ella se siente ya que Dios ha concebido a sus hijos indios en su alma, ¿no? Lo cuenta más o menos así. ¿Qué diferencia hay cuando una religiosa concibe su castidad con esa fecundidad espiritual y con esa maternidad espiritual a cuando se vuelve rancia la cosa, ¿no? Yo creo que el Papa les ha animado a descubrir el gozo de la vida consagrada en ese sentido. Y el otro punto que me parece importante del discurso es el de la eclesialidad, sobre todo en un sentido, en la responsabilidad que tienen los superiores para formar a sus religiosos en la sana doctrina de la Iglesia. Pues yo creo que a veces cuando hablamos de la doctrina de la Iglesia nos parece que todo vale. Y hay una sana doctrina de la Iglesia, lo cual quiere decir que hay otra que no es sana. Bueno, pues hay que cuidar que la doctrina que se enseñe y la manera en la que se forme, ¿no? Yo creo que a lo mejor en los seminarios eso ya se ha purificado un poco, y la doctrina que se enseña en los seminarios me da la sensación a mí en general, no sé, Joaquín nos podrá corregir, que por lo menos en España, ¿no?, es más sana. Pero a lo mejor en ciertas comunidades religiosas esto todavía hay que mejorarlo.
Pero es que si no es sana, yo diría que es que no es ni doctrina.
Pues sí, sí.
Bueno, seguimos adelante porque tenemos más mensajes que nos van llegando y el tiempo corre, que es una barbaridad. Nos dice un oyente, esto es una cosa curiosa, que se ha hablado mucho estos días sobre Alfredo Landa, que ha fallecido, pero que apenas se ha comentado que presumía de tratar a Dios con gran familiaridad.
Es verdad.
Y que además todas las noches le agradecía los bienes que estaba recibiendo, eso sí, siempre con gran sentido del humor. Pues dicho queda, porque es verdad que hay una censura sobre estos aspectos de la vida de las personas, especialmente en España,
sí,
increíble.
Es verdad, porque ayer yo reconozco que lo eché en falta y hoy, cuando he leído los obituarios que se han escrito sobre él en varios periódicos, además los he buscado, buscando eso, porque eso era algo bastante explícito y que él había confesado, y nadie se ha atrevido a hablar de eso.
Pues aquí sí. Vamos adelante. Nos dice otro oyente, bueno, hay un oyente que da la enhorabuena al Papa por la catequesis del miércoles sobre el Espíritu Santo. Se la haremos llegar al Santo Padre, la enhorabuena. Tenemos hilo directo.
Y no a través del Twitter. Se lo puede hacer llegar el oyente a través del Twitter.
Bueno, si no, tú misma que te manejas en esas
redes
sociales.
Yo se lo mando en su parte.
Dice otro que algunos medios de comunicación se empeñan en ofrecer la imagen de una mujer que sufre porque no le permiten ejercer la libertad de decidir que quiera abortar. Dice, lo intentan, pero se engañan a sí mismos y de paso a muchas mujeres que se dejan seducir por sus mentiras. Sí que es verdad que hay como una campaña estos días de algunos medios como para hacer ver que no pasa nada, que se aborta y es gratis. Gratis desde el punto de vista de que ni el cuerpo ni el alma sufren.
Sí.
Es la gran mentira, la gran mentira que encima se quiere hacer pasar en este momento.
Déjame la cuña. Todavía se puede apuntarse uno a la campaña One of Us, One of Us, uno de nosotros, porque no se trata solo de que se sobrepasen la cifra que tenemos asignada para España, sino de que sea masivamente...
Sí, es verdad.
Bueno, nos dice otro oyente que espera que finalmente el Papa pueda acercarse a Tierra Santa pronto. Ya le ha invitado Simón Pérez y hoy le ha invitado el patriarca Teodoro a ir a Egipto. No sé si el presidente Mursi también le invitará, eso ya lo veremos. Dice que así quizás la religión podrá conseguir lo que la política destruye. Ojalá, ojalá lo veamos. Y nos dice otro oyente que se han producido dos nuevos casos similares al de Terry Schiavo, aquella mujer estadounidense en estado vegetativo a la que en 2005 se le provocó la muerte. Dice que hay un caso en Francia y otro en Argentina y que es durísimo porque aunque en estos países la eutanasia no esté permitida, sí se permite retirarles la alimentación. Me imagino que son decisiones judiciales. Ante estos casos de perplejidad intervienen los jueces y como pasó en el caso
de... Eso es
de
eutanasia,
Teresquiago.
Retirarle la alimentación.
No, ya, pero que son países donde no existe
no está
la
legalmente,
ley de
claro. Sí, lo entiendo.
Pero llega...
Pero se apela a un juez,
exacto.
Hay sentencia...
Bueno, En Italia ha habido
exactamente,
un caso,
exactamente, sí.
Es así. Sí. Pero bueno, esto va a ser cada vez más frecuente en nuestros países.
Sí.
O sea, es así, desgraciadamente.
Claro.
Tenemos que ser conscientes de que vamos camino de eso y tendremos que bregar con eso. Y sobre el tema este del País Vasco y de la declaración de Hacienda, nos dice un oyente desde Álava que allí, en Álava, sí que se pueden marcar ambas casillas. En los borradores que mandan confeccionados se mantiene la opción del año anterior. En mi caso, ambas. Bueno, pero es que a lo mejor las haciendas forales son distintas
son
en Vizcaya y en Álava.
Sí.
No lo sabemos aquí en Madrid, somos un poco ignorantes de esto, ¿eh? Pero bueno...
Porque no tenemos fueros.
Dejamos sentado lo que dicen el oyente de Vizcaya y el oyente de Álava. Y allí pues sabrán mirar nuestros oyentes que están perfectamente formados para hacerlo. Bueno, nos queda poco tiempo, ¿eh? Nos queda poco tiempo. ¿A qué lo dedicamos? Por ejemplo, a la jornada de las comunicaciones sociales. Vamos a barrer un poquito para casa. ¿Eh? A estas redes sociales por las que circula de todo, lo bueno y lo malo, ¿eh? Lo bueno y lo malo, y que son lugares, dice el Papa, para la nueva evangelización.
Es que fíjate, en el sínodo de la nueva evangelización, inaugurado en octubre, a primeros de octubre de 2012, en los trabajos del sínodo y luego en el mensaje final, ciertamente la apelación a los medios de comunicación ocupa un lugar muy importante. Porque ya no se puede pensar en la evangelización, no se puede pensar en transmitir la verdad de Jesucristo, la verdad de Dios, el significado de la Iglesia, los aspectos de la fe cristiana, si no se piensa en unos medios de comunicación que ya no son de papel, además, ¿no? Que fluyen rápidamente.
Y que no deben sustituir el contacto persona a persona.
No, pero existe calor también, ¿eh? Aunque os cueste creerlo. Yo os lo he dicho muchas veces, hay infinidad de iniciativas católicas.
Sí, las
infinidad.
Conocemos, Teresa.
Y la tarea que están haciendo es una tarea fructífera, ¿eh?
Sí, pero es verdad que hay que dar el paso luego. O sea, que lo explica el mensaje, me parece, de los obispos, ¿no? O sea, la misión de la Iglesia tiene como un aspecto que es el de anuncio y otro que es el celebrativo. Entonces, para
por
el
supuesto.
Anuncio es fenomenal, pero
claro.
Luego la vida de... Bueno,
fenomenal. Y tampoco basta.
Para anuncios la azotea.
Exacto.
Y
o sea,
luego
que,
hay que bajar.
Hay que bajar.
Pero si nadie discute, que haya que estar en este continente. Yo digo
hay que
como,
estar, claro.
Había
que
también
ir
a América cuando estaba llena de boas, cocodrilos y...
Mira como si fuera una boa, pero vamos.
No, es una boa, pero es que es así. O sea, a ver, hay que estar porque ahí están los hombres.
Exactamente.
Y mujeres, pero también sabiendo qué es lo que te puedes encontrar allí.
Los peligros, cuáles son
los límites y las insuficiencias y los riesgos. Y es que...
Sí, los riesgos y las insuficiencias también son muchos y hay que avisarlo. Porque el anonimato que se guarda en las redes.
La violencia que en estos momentos se respira.
Las burradas,
por ejemplo,
que se pueden
en Twitter.
No, y también saber que el medio no es el mensaje, por supuesto.
Y también hay paradójicamente hay un peligro de repliegue. O sea, parece que cuanto más comunicado estás con más gente, más... No, estás a veces más ensimismado en tu cuarto, encerrado con tu ordenador y no sales al mundo. Eso también es un peligro que hay que ver.
El peligro de que haya una realidad virtual que se sobreponga sobre la realidad.
Eso es un peligro, por ejemplo, para los adolescentes. O sea,
bueno,
ciertamente es un peligro para los adolescentes.
Y algunos
que no
adultos,
están... Bueno, pero los adultos han aprendido en otros momentos a socializarse de otra manera. Pero es verdad que hay un peligro real para los adolescentes porque los niños están aprendiendo la socialización, el intercambio, la interdependencia... A través de los medios.
Este programa es muy corto, ¿eh?
Los medios lo que tienen es que empieza a sonar la sintonía y lo que dice es que se ha acabado. Que se ha acabado. Y he perdido el papel en el que Eva me ha dicho lo que el resultado de la encuesta. Pero es igual. La que ha ganado, eso sí que está claro porque lo he visto, es que el mundo occidental se desentiende de la libertad religiosa. Y eso es lo que ustedes piensan que es lo más preocupante en este momento. Pues nada, hasta aquí nuestra linterna de la Iglesia de hoy. Volvemos la semana que viene con más historias para contárselas. Muy buenas noches.